Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Hay un refrán que dice que los malos trapos se lavan en casa. Esto puede aplicarse a las manifestaciones de Escrivá al término del encuentro frente al Cádiz, en las que criticaba a Martín Ongla por un error cometido, asunto que facilitó el gol que dio la victoria al equipo rival. Se trataba, lo recordarán ustedes, de una cesión inapropiada al guardameta que no logró controlar Mariño. El técnico del Granada fue ayer protagonista en el partidazo ante estas manifestaciones. No es usual que los entrenadores critiquen de forma tan clara a sus jugadores. Fran Escribá dijo estar arrepentido de estas manifestaciones que ahora recordamos.
Porque para mí es inexplicable. Para mí es inexplicable que un futbolista haga eso, más allá de que evidentemente esto es un deporte de aciertos y errores, pero hay errores que no me entran. A mí en la cabeza hay errores que no me entran. Hay errores que sí, todos sabemos qué tipo de errores estoy diciendo, y luego hay otro tipo de errores que son por concepto o por decisión individual de un jugador que para mí son inaceptables, sobre todo cuando el daño es colectivo. Ahora que va con Camerún, que lo haga con Camerún tres veces si le apetece, pero desde luego con nosotros que no vuelva a hacer eso.
Menuda se ha montado. Por lo pronto el técnico, como digo, pide disculpas. En nuestro programa vamos a oír la entrevista en la que esto indica, una entrevista que mantuvo con Juanma Castaño en el partidazo aquí en COPE. Es necesario, sobre todas las cosas, que esta situación no influya en el ambiente que se vive ahora mismo en el vestuario. La situación es, no obstante, tensa. El equipo no cumple con las expectativas y el entrenador se ha atrevido a criticar en público a uno de sus jugadores, aunque finalmente ha reconocido que eso no fue adecuado. Williams y Rodelas o Ricard podrían ser las principales novedades que presente el Granada el sábado frente al Oviedo. Luego lo explicaremos. Un partido donde el Granada tendrá la oportunidad de intentar enderezar un ritmo que hasta la fecha es bastante errático. El central Williams se entrena con aparente normalidad. Solo están descartados para este encuentro dos futbolistas, Lucas Hina y Brau, además de los internacionales, Itiasvili, que está con Georgia, y Ongla con Camerún. Georgia juega el jueves a partir de las 6 de la tarde en Armenia y el domingo actúa como local ante la misma selección. Son encuentros de la Liga de Naciones. Camerún visita a Eswatini este miércoles a partir de las 5 de la tarde. Este es un país africano de poco más de 1 millón de habitantes. Luego Camerún va a recibir a Libia el martes 25 de febrero. Son partidos, en este caso, de eliminatorias en la Copa del Mundo. Partiendo de estos hechos que acabamos de exponer y de las dudas sobre determinados jugadores, como por ejemplo Insúa, Reinier y Josh Biat, en torno a su participación en el partido del próximo fin de semana ante el Oviedo, la posible alineación del Granada podría estar compuesta por Mariño en portería, Rubén, Manolama, Williams y Carlos Neva en defensa, Gonzalo y Sergio Villar en el centro del campo, una banda para Rebach, otra para Rodelas, si finalmente alguno de los dos, Rebat o Rodelas, actúa pierna cambiada, o en todo caso se puede decir también por Ricard, que actúa bien como un hombre extremo. Y Stoichkov y Lucas Boye es lo más potable que hay para la zona de arriba. También es muy compleja la situación que se vive ahora mismo en Covirán. Muy compleja porque Covirán tiene dos victorias por debajo de la permanencia y suma ahora mismo 6 encuentros ganados. La salvación le obligaría a estar en torno a las 11 victorias, partiendo del hecho de que restan 11 jornadas, solo 11 jornadas. Esto significaría que para lograr no perder la categoría debería ganar casi la mitad de los encuentros. Se antoja complicado. Hoy, como es habitual, nos vamos a detener en la tercera división. Mañana se disputa, por cierto, el partido entre el Motril y Mancha Real, suspendido por la lluvia. Si el equipo de la Costa vence, se mete en zona de promoción de ascenso. Y ahora, como todos los días, nuestra noticia de la mano de Caja Rural.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia,
que en este caso nos lleva hasta La Mamola, que acogió este fin de semana el premio de montaña de ciclismo en carretera organizado por la Diputación de Granada. Era el Gran Premio Comarcal Polopos La Mamola, estuvo organizado por el Ayuntamiento de La Mamola. Hubo 164 participantes en la categoría élite masculina. El vencedor fue el noruego Jonas Hjort y en la femenina la irlandesa Grace Reynolds.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
El camino más corto hacia una vida más fácil, Tecnostudia Oposiciones. Los preparadores referentes en Andalucía, en Tecnostudia Oposiciones. La Academia de las 1.500 plazas en los últimos dos años abre plazo de inscripción con hasta 550 euros de descuento. No es suerte, es la preparación de Tecnostudia Oposiciones. We all need Tecnostudia.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de cuatro dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri Bar Restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Les habla Jorge de la Chica. Comenzamos el análisis de la actualidad deportiva de Según Granada. Recordando las manifestaciones, la intervención de Fran Escribá en el partidazo ayer, en entrevista que mantuvo con Juanma Castaño, creo que no tienen desperdicio. Los que tuvieran la oportunidad de escucharlas, las recordarán y las analizarán. Para el resto, pues es el conocimiento de que Fran Escribá pide disculpas.
Esta declaración que nos sorprendió mucho de Escribá, de Fran Escribá, el entrenador del Granada. Cayó el Granada frente al Cádiz. Y cayó por un error de Martín Ongla, que en una cesión atrás a Mariño, se le queda muy corta, es un error pues eso, muy mayúsculo, muy importante, que le supone que Cris Ramos aproveche esa pelota y haga el gol que le supone la derrota al Granada. Es un error, insisto, muy claro del jugador del Granada. Cuando acaba el partido, le preguntan por esta acción a Fran Escribá, al entrenador, y dice esto.
Para mí es inexplicable que un futbolista haga eso, más allá de que evidentemente esto es un deporte de aciertos y errores, pero hay errores que no me entran. A mí en la cabeza hay errores que no me entran. Ahora que va con Camerún, que lo haga con Camerún tres veces si le apetece, pero desde luego con nosotros que no vuelva a hacer esas.
Ahí, sorpresa por cómo se expresó con un jugador, Fran Escribá, un jugador de su equipo, que evidentemente no quería cometer ese error, y también por cómo dice que lo haga tres veces si quiere con Camerún, ahora que se va con Camerún. Mister Fran Escribá, buenas noches.
Buenas noches.
Hola. 24 horas después, escuchando sus declaraciones, ¿se arrepiente de haber dicho eso que dijo ayer en la rueda de prensa en Cádiz?
No necesitas ni 24 horas, me refiero que al final vas a una rueda de prensa más caliente, has perdido un partido por un error, el partido está controlado, se nos va el partido ahí, luego es cierto que tenemos toda la segunda parte y no somos capaces de marcar, pero el partido hasta ese momento estaba bien y bueno, vas muy caliente a una rueda de prensa y bueno, al final hacemos 80 o 90 al cabo de un año y de vez en cuando dices alguna frase que tú mismo dices, me sobraba. Otra cosa es que el que se haga una interpretación que evidentemente no hay en una frase en la que simplemente pues acusas a un jugador de un fallo muy grave pero que no tendría por qué haberlo hecho.
La interpretación a la que hace referencia supongo que es que como el chico es de Camerún y usted le dice que se vaya con Camerún y lo haga tres veces, ¿puede haber alguien de verdad que vea que hay racismo en eso? O sea, ¿de verdad puede alguien pensar que hay racismo en eso cuando lo que hay es la mala leche y que si hubiera sido de Dinamarca, yo tengo la sensación que hubiera dicho que vaya con Dinamarca y que lo haga tres veces, o que vaya con Eslovenia y que lo haga tres veces?
Es que sin ninguna duda, lo que pasa es que la tristeza del día hoy para nosotros, en mi caso, además evidentemente del disgusto por la derrota, es que haya habido algún trastornado, porque no te cabe otra palabra, que pueda pensar que en esa frase hay algo que no sea una crítica futbolística, que ya digo que para mí sobraba, porque esas cosas debemos hablarlas nosotros, cuando uno falla, fallamos todos, lo que pasa es que ya digo, vas caliente y eso, pero evidentemente si lo hubiera hecho Tsitsipas, que se iba hoy también con Georgia, pues hubiera dicho que lo haga con Georgia y que no cometa esos errores aquí. El que hace la interpretación normalmente es el que está enfermo de ese tipo de situaciones y afortunadamente los demás ese pensamiento no lo tenemos.
¿Con el jugador ha hablado? ¿Le ha dado estas explicaciones al jugador?
Primero, que estoy seguro que no las necesita porque ya me conoce. Y sería ridículo que tuviera que hacer una explicación de ese tipo. Lo que sí que hablaremos, no solo con él, es con todos, es el tema futbolístico de los errores que estamos cometiendo, que nos están haciendo perder muchos puntos en una situación en la que estamos, en la que los necesitamos. Pero una explicación más allá de lo futbolístico no necesita, porque el jugador ya me conoce 6 meses que llevo aquí y esa interpretación estoy seguro que en su cabeza no entra en ningún lado. Solo puede entrar, ya digo, primero en el que no te conoce nada y segundo en el que a lo mejor piensa así. Y cree que los demás somos como él.
Lo que pasa que es cierto que los jugadores también se toman un poco, yo creo que de aquella manera, el hecho de que el entrenador les diga públicamente este ha sido el error, que no les gusta, evidentemente, que se les señale públicamente.
No, eso es lógico. De todas maneras, también a veces tenemos la piel demasiado fina. Y
pero perdone, ¿a usted cómo le sentaría que saliera un jugador después del partido y dijera, si es que con estos cambios es imposible ganar?
Bueno, a veces lo hacen, ¿no? De una forma u otra. El otro día, ¿no? Vi un compañero que se quejó porque un jugador suyo había dicho que nos habíamos metido atrás y cosas de ese tipo. A veces los jugadores lo hacen y se equivocan también, pero ya digo que evidentemente no es lo acertado. Pero tampoco creo que sea tan grave en el sentido de que, bueno, dices, ¿podías haberlo evitado? Sí, debería haberlo evitado, porque además el que me conoce llevo muchos años y no hago ese tipo de declaraciones. Pero no es en el caso de Martín, nos ha pasado con varios partidos, y ya digo, no solo él, nos ha pasado a todos, que hemos cometido errores muy graves que nos han supuesto puntos y estamos en una situación que los necesitamos. Evidentemente soy de los que piensa, y así lo vivo siempre, que el error de un compañero es error de todos y el acierto de uno es el acierto de todos. Pero ayer en este caso, ya digo, 10 minutos después del partido, muy caliente como estás, pues te sale el nombre del jugador que ha fallado y haces ese comentario, pero ya digo que no, que darle cuerda a eso es equivocarse. Es una crítica futbolística que podría haber quedado perfectamente entre nosotros, de hecho lo haremos entre nosotros con todo el grupo, pero otra interpretación no cabe.
Desde luego. Yo creo que todo tiene un contexto, o sea, es cuestionable que esté bien que un entrenador critique a un futbolista de su propio equipo, lo que sea, todo eso es muy respetable, ¿eh? Cada uno tiene su opinión. Hay otros que piensan, no, está bien que les dé un cachete de vez en cuando, pero lo otro me parece un disparate. Mister, pues queda aclarado por nuestra parte. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Fran Escribá, el entrenador del Granada, aclarando esa declaración de ayer sobre el futbolista Martín Ongla, que cometió ese error que supuso la derrota del Granada.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a preguntar a Ramón Moraleda si está justificado el que haya pedido disculpas Fran Escribá y sobre todo, ¿cómo puede quedar el vestuario después de esta situación? Ramón Moraleda, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
¿Justificada esa situación en la que Fran Escribá pide disculpas por haber criticado a un jugador? Es que aquí se trata de lavar a lo mejor los platos o los trapos sucios en casa, ¿no?
A ver, yo creo que sí es justificado que pida disculpas, porque el fútbol se mueve en unos parámetros que no es el de otros ámbitos, ¿no? Entonces, claro, criticar a un jugador de la manera que lo hizo el otro día no es nada habitual. No es la primera vez en la historia del fútbol que ocurre, pero no es nada habitual, como te he dicho, ¿no? Entonces es mejor darle una solución al tema. Ahora bien, luego ya estamos con el tema que tenemos en la época actual, en esta política correcta que tenemos, en el que cualquier cosa que digas automáticamente se saca de contexto. Y claro, cualquier persona medianamente normal o de los que creemos que hemos sido normal toda la vida, entendimos perfectamente lo que quería decir con lo de Camerún.
Claro, como si Tsitsipas se ahora va con
claro,
Georgia.
Claro. Es que estamos llegando a un punto que yo al final, para despedirme de ti, voy a tener cuidado y no voy a decir adiós, a ver si se va a molestar algún laico. ¿sabes? Porque es que, claro, es que estamos llegando a un punto del ridículo que esto no hay por dónde cogerlo.
Bueno, pero mi pregunta es si todo esto puede enrarecer aún más el ambiente en el vestuario, porque vemos a veces a una plantilla que da la sensación de que sale como derrotada.
Sí, no, eso está claro. Mira, Jorge, esto no ayuda a nada. Si ya de por sí la plantilla está claro que por las razones que sean no está unida y no está preparada para lograr los objetivos que se necesitan, este tipo de cosas no ayuda. Esto solamente puede suponer que haya un distanciamiento entre el cuerpo técnico y los jugadores, porque lo que no va a hacer nunca es acercarlo, ¿sabes? Entonces ya se está viendo que incluso Frank Escribá, que es una persona que nos gustará más o nos gustará menos, pero que tiene una experiencia ya en los banquillos, ya lleva unas semanas que se le está yendo todo el funcionamiento interno y por eso le ocurre esto. Estas cosas han pasado toda la vida de Dios y 10 minutos después han hecho una rueda de prensa y no se les ha ocurrido decir esto. Lo que pasa es que ya están en una situación en la que ven que esto se escapa, que esto no sale, que todo es un problema. Y claro, ya dices algo que en circunstancias normales no habría dicho nunca.
Ya. Bueno, hay un último asunto que quiero abordar contigo. Nos comentaste durante la transmisión del partido que en tus cábalas está la posibilidad de que en el caso de que el Granada no venza al Oviedo este sábado, durante el fin de semana tengamos la noticia del cese nunca deseado de Fran Escriba.
Sí, porque es que desgraciadamente es que el Granada algo tiene que hacer, aunque posiblemente no sea lo que de verdad quisiera, ¿no? Es probable que la cúpula del Granada ya dé medio perdida la temporada, pero claro, tiene que ver que si el próximo sábado, con un rival absolutamente directo, porque es el que marca la posición de promoción de ascenso, no somos capaces de ganar, y no te digo ya si encima se pierde el partido, obviamente el ambiente en Los Cármenes va a ser muy, muy pésimo para la directiva, para la propiedad, en fin, para todo el organigrama del club, y algo tendrían que hacer. Porque ya seguir alargando esto sería simplemente decir que no hay nada que hacer y que la temporada está perdida. Entonces, eso sería reconocerlo.
Preocupante toda esta situación que se está viviendo. Es la ley del fútbol la que impone esa opción que estamos señalando, por supuesto.
Pero perdona, Jorge.
Sí.
Sí, pero perdona, Jorge, lo que te decía es que, aparte de eso, el problema es que volvemos a mi teoría, que sabes que te he repetido en muchas ocasiones. Es que la situación es tan compleja que incluso suponiendo que ganáramos el partido, lo normal es que esto fuera lo que te dije hace 2 semanas y lo que te dije hace 4, engordar para morir. Es decir, porque no porque ganemos este próximo partido el equipo para parecer que dé un punto de inflexión para ganar los siguientes, sino que seguramente iría fuera de casa a hacer lo que está haciendo regularmente, que es nada.
Muy bien. Muchas gracias, Ramón. Hasta ahora.
Muy bien. Hasta luego.
Qué pena esta situación que estamos viviendo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Quiero yo agarrarme a que hay opciones todavía reales de como poco meterse en liguilla. Y hay que apurarlas todas, independientemente de que hay buitres que están ya rondando alrededor del Granada. Mañana daremos algún detalle en torno al particular. Miren, en el partido frente al Cádiz, además del error de Ongla, es posible también que el árbitro, que se llamaba Eder Mayo, castellano leonés, cometiera un error también grave, puesto que probablemente el rival del Granada hubiera de haber quedado con un futbolista a menos por una entrada a Citiesvili, por la que el futbolista gaditano ni siquiera recibió tarjeta amarilla. Colegiado de Antonio Olivares, nuestro experto en cuestiones de carácter arbitral. Antonio, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Hubo de quedarse el Cádiz con solo 10 jugadores?
En mi opinión, sin género de duda. Es decir, pocas jugadas tan claras como esta que nos ocupa, minuto 36. Ontiveros entra a Sistasvili a la altura del tobillo. No es un pisotón que pudiera determinar una posible tarjeta amarilla o simplemente falta, sino a la altura del tobillo, juego brusco grave, con fuerza desmedida y para mí claramente tarjeta roja.
Ya, hubiera cambiado todo el escenario. ¿El VAR debe de entrar en estas acciones o no?
Bueno, esto es una polémica un tanto curiosa por culpa, entre comillas, del protocolo VAR. Resulta que el árbitro de VAR solamente puede llamarle la atención, es decir, decirle al árbitro que revise una jugada, si el árbitro de VAR estima que la jugada es merecedora de roja. Pero si el árbitro de VAR estima que no está claro que sea de roja, no tiene que llamarlo. ¿Esto qué consecuencia tiene? Pues que el árbitro no puede revisar algo que tengo la seguridad completa que no vio. Es decir, algo pasó para que no viera la jugada porque ni siquiera le sacó amarilla. Si ni siquiera llegara a sacar amarilla, resulta una cosa extremadamente chocante. Si no ve la jugada, este protocolo VAR le impide revisar desde todo punto de vista la jugada. Es decir, para que él mismo pueda decidir, recordemos que es el árbitro de campo el que decide finalmente si eso era amarilla o si esa era roja. Según el protocolo, no podía autorrectificarse y sacar amarilla después de haber dejado jugar, pero sí podía sacar la roja. Pero como quiera que en el árbitro de VAR no lo tenía claro tampoco, al final la jugada se queda sin revisar y pierde utilidad un instrumento tan sencillo y tan útil como puede ser el VAR.
Bueno, por último, antes de despedirte, tu opinión sobre esta situación deportiva tan dura que estamos viviendo, porque nadie se imaginaba esto a principios de temporada.
Pues ya a nivel de aficionado, creo que efectivamente el punto anímico que tiene la plantilla, por motivos que seguramente no sé si conocemos del todo o no, están provocando un estado de ánimo pues que evita unos resultados acordes con la calidad de la plantilla. Yo sí creo en la calidad de la plantilla, creo en la calidad del entrenador, pero es evidente que algo está pasando. Y de hecho, lo acaba de decir el contertulio hace unos instantes que ha intervenido, no es normal que un entrenador de fútbol de primera o segunda división haga unas declaraciones así como si fueran en caliente por un simple error de un jugador. Algo más tiene que pasar y eso está pasando factura al equipo.
Es cierto que hay una variante en todo esto, ya lo venimos señalando desde hace algún tiempo, que se nos escapa. No creo que el vestuario quiera echar a Escribá, pero ¿qué pasa con el vestuario que está bastante descentrado y que rinde muy por debajo de lo que sucede? Antonio, muchas gracias. Hasta ahora.
Un saludo, gracias.
Rinde muy por debajo de lo que debe este vestuario del Granada Club de Fútbol y fundamentalmente se habla ahora de errores individuales. Pero miren, aquí en COPE hemos ya señalado esto de los errores individuales, que parece evidente que al margen de las dificultades que pueda tener el equipo para superar las situaciones adversas, es lo que está lastrando al Granada Club de Fútbol. Si estos errores groseros, individuales de los jugadores del Granada no se hubieran producido ahora mismo, el equipo estaría, al menos, con toda su mediocridad que ustedes quieren señalar, pero al menos en una posición de playoff de ascenso. El primero que denunció esta situación de los errores individuales que están lastrando al Granada Club de Fútbol fue Pablo Rivas, nuestro contertulio, utilizando la frase de Antonio Olivares, que está en comunicación con nosotros ahora mismo. Pablo, un saludo, buenas tardes. Vamos a ver si yo consigo escuchar a Pablo Rivas, que por el momento pues no lo tenemos. Es lo que nos faltaría ahora mismo para completar esta ronda. En un momentito contactamos.
El tiempo de grabación.
Pues nada, no hay esa comunicación con Pablo Rivas. En un momento estamos con él, estamos con el baloncesto, estamos con la tercera división. 15:48 minutos, esta es la sintonía deportiva de COPE Granada.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Nuevo servicio de ludotecas corresponsables del Ayuntamiento de Granada. Gratuito para niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en los barrios de nuestra ciudad. Actividades de ocio que pueden complementarse con apoyo escolar diario adaptado a cada edad. Toda la información en granada.org. Subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Ministerio de Igualdad. Programa Corresponsables. Concejalía de Igualdad.
¿Tu coche necesita una puesta a punto? ¿Sustituir una luna o una reparación de carrocería? En Stellantis and You, servicio oficial Citroën, DS y Peugeot, te ofrecemos el mejor servicio de mecánica y carrocería. Ahora un 50% de descuento en tu primera franquicia y ofertas exclusivas en neumáticos y mantenimiento oficial. Visítanos en Polígono Industrial El Florío. ¡Te esperamos!
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-43-9807 o visítanos en aldabahomes.com.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Creo que ahora sí, Pablo Rivas, buenas tardes.
Ahora sí, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Lo que tú decías, al final se está cumpliendo, los errores individuales. Ahora todo el mundo habla de los errores individuales del Granada, que lo condenan como poco a no estar metido en playoffs de ascenso, que si nos hubieran producido estaríamos como poco en esa situación. El tiempo te ha dado la razón, ¿eh?
Sí, yo, desgraciadamente, yo es verdad que confío en la calidad de la plantilla. No es algo que, incluso en el fondo de banquillo, que también creo que es importante subrayarlo, pero son errores muy groseros, ¿no? Fruto también, yo creo, que de una falta de atención grande, ¿no? Una falta incluso de físico, si me apura, ¿no? Sobre todo en este caso, es verdad que no, en el del último partido de Cádiz, pero en otros partidos, incluso yo he visto el desgaste, ¿no?, aparecer. Y la verdad que es una situación que para una afición que quiere ir sumando puntos en el casillero, pues es muy dura porque te los va restando, ¿no?
Has puesto el dedo en la llaga sobre dos asuntos que debería analizar el cuerpo técnico. Lo que falta es atención. Y esa atención puede incluso estar derivada, todos lo sabemos, de un cansancio físico. Cuando uno tiene agotamiento, la atención disminuye. Sería para analizarlo. Oye, ¿quieres decir algo con respecto a las disculpas de Frank Escriba en torno al asunto de Engla? Aquí nadie puede hablar en público de recriminar a un futbolista. Inmediatamente se te echan encima y ya sabemos. A lo mejor es que lo oportuno es mantener al vestuario tranquilo en este tiempo de zozobra.
Lo primero que quiero decir es que no estamos en el contexto, ni estamos en la situación ni en el escenario, incluso en la clasificación más adecuada para hacer unos comentarios así. Lo segundo que quiero decir, que es difícil también escuchar en esa entrevista de Juanma Castaño las disculpas, porque luego también habla que si los trastornados, que si la piel muy fina. A mí me hubiera gustado, si realmente está arrepentido, una disculpa rotunda.
No, pero yo creo que los trastornados y la piel muy fina se refiere a los que lo puedan acusar de racismo, creo.
Sí, pero bueno, aún así, yo creo que la disculpa tiene que ser clara, más clara de lo que fue. Y luego lo tercero, creo que todo esto es una bomba de humo para un poco tapar, de alguna forma, la situación del equipo, que no tiró ni una vez a puerta, que está en una dinámica muy mala, y que para mi punto de vista solamente se solucionaría con un cambio de entrenador, que a lo mejor, pues como pasó cuando se destituyó a Pascal, no va a cambiar nada, pero por lo menos que nos quede algo de duda. La dinámica solo se puede cambiar si Fran Escribá abandona el Granada. Y para mí, creo que ya vamos tarde, ¿eh? Yo creo que tenía que haber caído después del partido del Cádiz.
Muchas gracias, Pablo. Hasta ahora.
Gracias, Jorge. Que vaya bien.
Es cierto que la situación, fíjense lo que son las cosas, por eso no exagero cuando hablo de una situación compleja. Ahora mismo el Granada está poco más o menos de donde lo tenía Guillermo Abascal, y todos sabemos de las limitaciones de este que fuera entrenador del Granada Club de Fútbol. ¿A quién se le ocurriría ficharlo? Pero en fin.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Covirán al borde del descenso. Malas noticias las que estamos trayendo en casi todos los aspectos durante esta semana. El club exigía ayer respeto a los árbitros. ¿Son los árbitros los responsables en la situación del equipo granadino? Espectador de todos los partidos del equipo de Pablo Pin es Pedro Merino, que en la actualidad, por cierto, está entrenando para la disputa de la Copa del Mundo de Veteranos. Pedro fue jugador, entre otros equipos, de Oximesa y Unicaja, y con Unicaja va a disputar la Copa del Mundo de Veteranos. Pedro, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Bueno, la pregunta, ¿son los árbitros los responsables de esta situación por la que atraviesa el equipo granadino?
No, los árbitros tienen culpa de algunas situación y de que haya jugadas conflictivas que nos pueden costar algún partido. Pero para nada el responsable directo de la situación del equipo.
El responsable de la situación del equipo es la mala suerte, es la escasez económica, porque aquí hay que buscar al responsable, aunque sea desagradable, pero habrá que señalar a alguien.
Bueno, ha habido mala suerte en muchos partidos que se han podido ganar. Los dos del Murcia yo los recuerdo muchísimo. El del Baskonia aquí, el mismo partido del otro día, que fuimos rondando los 12, 13, 14 puntos que nos podía haber dado incluso el tanteo a Veraz. Situaciones de precipitación que han dado lugar a esto. Porque creo que el equipo podía haber dado un poquito más de sí para llegar a la situación de salvarse, pero que ahora mismo se nos ha puesto la cosa muy complicada.
Tan complicada que yo he hecho números, hay que vencer casi la mitad de los partidos que restan, 11, para meterse en 11 victorias, que sería el límite mínimo, creo yo, que puede haber para la salvación.
Pues sí, tenemos fuera unos partidos bastante complicados, ¿no? El próximo en Bilbao es fundamental, que es un equipo que está dos victorias por encima de nosotros y había que ganarlo. Posterior vamos a Tenerife, que es difícil, y luego Coruña. En estos dos partidos está clave de ganar estos dos para luego en casa, en los partidos que quedan, que son Valencia, Barcelona, Manresa, Breogán y Andorra, ganar otros tres. Que más factible, desde luego, serían Manresa, Breogán y Andorra, ¿no? Aunque Valencia y Barcelona también han dado algunas de cal que en el que se podían ganar.
Casi las cuentas de la lechera. Pedro, muchas gracias por atendernos. Sigue con la Copa del Mundo de Veteranos, donde estás ahora en periodo de preparación. Hasta ahora.
Un fuerte abrazo, Jorge. Gracias.
Tercera división. Estamos muy atentos a la posibilidad de una victoria del Motril mañana en un partido que se suspendió en el minuto 30 ante el Mancha Real con empate a cero. El equipo granadino entraría en promoción de ascenso, en la que se encuentran ahora mismo Huetortájar y Huetorvega, aunque de entrar el Motril supondría que el Huetorvega abandonaría esta situación. Los datos de la jornada y de lo que puede suceder mañana los tiene desde Cope Motril José Antonio Salvador. Un saludo, buenas tardes, José Antonio.
Hola, muy buenas tardes, Jorge. Así es, más o menos lo ha resumido. El pasado fin de semana, el Huetortájar perdía 4-0 frente al líder malagueño. El Huetortájar sigue tercero a pesar de ese traspiés. El Club de Fútbol Motril protagonizaba un golpe encima de la mesa, ganando por primera derrota, del Real Jaén 1-3 en terreno jiennense. Un partido de total dominio motrileño. Los de Manu del Moral se hicieron fuertes. Recordamos que Manu del Moral es jiennense de nacimiento, aunque sea motileño de adopción. El Huetorvega sigue instalado en esos puestos de playoff. 1-0 le ganaba al Martos por la mínima, y el Arena de Armilla cosechó el resultado más discreto y una verdadera pena, porque a los 10 minutos ya iba ganando 2-0, pero pasaron los minutos y terminó empatando frente al Polideportivo Ejido. El Club de Fútbol Motril tiene en el día de mañana la oportunidad, con esos 60 minutos que restan después de que se aplazara su partido con el Atlético Mancha Real con motivo de la lluvia, con esos 60 minutos de ganar, pasaría directamente al quinto puesto, 42 puntos, y lo más positivo, entraría en playoff y estaría a solo dos del cuarto clasificado. Penosa la temporada del Motril, hay que decirlo, pero es verdad que el grupo es más penoso todavía, exceptuando los tres primeros, que están haciendo una buena temporada, o si me apura, los dos primeros. El resto, vamos a evitar calificativos.
El malagueño y el Real Jaén son los que se quedarían fuera de esa crítica que estás haciendo, y el año que viene podemos tener una competición en la que, si no escapa ningún equipo granadino hacia arriba, se nos mete también el Recreativo.
Recreativo, y si no pasa nada, al Churriana de la Vega ascendería, porque viene ahora mismo segundo clasificado de la División de Honor. Ojalá se escape alguno, ¿no? Pero si no sube ninguno, y si sube y baja el Recreativo, serían seis.
Pues una tercera muy granadina, y ojalá que sea menos granadina por ascenso o ascensos de algunos de los equipos, que nos estamos quedando con la tercera casi como límite, dejando al lado el Granada.
Va a aparecer la tercera granadina, la tercera provincia.
Sí. Muchas gracias, José Antonio, hasta ahora.
Venga, un abrazo.
Al mal tiempo, buena cara, porque todo lo que hemos escrito es factible. además de empeorar, de mejorar. Y digo yo que algo debe de mejorar de todo este panorama que tenemos ahora tan complejo, si no tiempo al tiempo.